Déjenme decirles que hoy vamos a empezar con nuestro estudio sobre Génesis. Y déjenme decirles, Génesis, hermanos, es un libro, primero es muy fácil encontrarlo, primer libro en la Biblia. Y vamos a empezar con el primer versículo. Pero antes, déjenme darles unas, vamos a decir, información, datos acerca de Génesis. Y quiero que entiendan que el libro de Génesis, hermanos, es un libro, es el libro fundamental de la Biblia. Si Génesis no fuera verídico, si Génesis era nada más fábulas y ficción y historias, nada más, entonces toda la Biblia no sirve, más vale tirarla a la basura. Si vamos a negar Génesis, tenemos que negar muchas cosas. Las palabras de Moisés, palabras de Pablo, palabras también de Pedro, pero más que todo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, es muy importante entender que Génesis es, vamos a decir, el fundamento de toda la Biblia. Si negamos Génesis, la Biblia no tiene bases, no tiene fundamento. Entonces vamos a ver primero quién es el autor de Génesis. Vamos a ver aquí que el autor es Moisés. El libro de Génesis es el primer libro del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco quiere decir los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todos escritos por Moisés. Cuando Moisés estaba en el monte con el Señor, no cree que nada más el Señor le dio la ley. También le dio el libro de Génesis. Y Génesis es considerado como libro de la ley porque es el libro que habla de los patriarcas, los padres de en la fe. Pero el libro de Génesis es el primer libro de los primeros cinco libros y eso era los únicos libros que tenían en el tiempo de Moisés. No, esos cinco libros. Dios usó a Moisés para darnos estos cinco libros. Y cuando leemos libros de los jueces, por ejemplo, o libro Josué, y jueces, eso es todo lo que tenían, esos cinco libros. Nosotros hoy tenemos 66 libros de la Biblia. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces, póngase a pensar, eso es todo lo que tenían estos primeros creyentes. Eran el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. En aquel entonces, eran los únicos cinco libros de la Biblia. Y Génesis es el primero. Otro nombre por lo cual es conocido el Pentateuco es la ley. Y esto se encuentra en diferentes lugares, está en sus notas ahí, Éxodo 24, Deuteronomio 31, Primer de Reyes 2, versículo 3. Habla de la ley y los profetas. Y si usted recuerda muy bien, cuando Cristo tuvo su transfiguración en el monte, Y Jacobo y Juan y Pedro vieron al Señor en su gloria y aparecieron dos hombres con él. Era Moisés y Elías. Moisés representó la ley, Elías representó los profetas. Y siempre Cristo vino y quiso cumplir con la ley y los profetas. Y usted busca en su concordancia, usted verá que encuentra ley y profetas mucho en el Nuevo Testamento. Porque Cristo vino a cumplir con la ley y los profetas. Pero ¿quién era la audiencia o el grupo dirigido, verdad, por este libro? Génesis fue escrito inicialmente para el pueblo de Israel. No para todo el mundo, pero para Israel. Recuerda que Moisés recibió ese libro, esa información de Dios. Obviamente Moisés no estuvo ahí cuando Dios creó al mundo. Nadie estuvo ahí. Entonces, Dios fue el que reveló a Moisés y Génesis fue escrito inicialmente para el pueblo de Israel. Yo cambié la palabra, antes yo pensaba era principalmente, pero no, es inicialmente. Porque Dios siempre ha querido alcanzar al mundo por medio de su pueblo Israel. Entonces Él dio la información a Israel primero. Y toda la Biblia viene por medio de los judíos y viene por medio del pueblo de Israel. Pero es muy importante entender que Génesis también, aunque la gran mayoría de este libro tiene que ver con el comienzo de Israel, es decir, el pueblo de Dios, es muy importante entender que aunque ellos eran los primeros, los israelitas, para recibir la santa revelación, ese es otro nombre por la palabra de Dios, es la revelación, la santa revelación. Porque si Dios no hubiera inspirado a hombres a darnos su palabra, ¿cómo hubiéramos sabido? La Biblia es una gran revelación, las cosas reveladas. Ahora, déjame aclarar una cosa, la Biblia no contiene toda la verdad, pero toda la Biblia es verdad. Es decir, que toda la verdad que Dios ha querido revelarnos está en la Biblia. Pero hay muchas otras cosas que no están en la Biblia que vamos a descubrir cuando estemos con Él. Pero toda la Biblia es la verdad. Toda la verdad que Dios ha querido revelarnos es la santa revelación. Y Dios quería, también, Dios quería que las demás naciones la recibieran también. Mira conmigo en Isaías 45, Isaías 45, versículo 21 y 22. Ahora, versículo 22 es muy conocido, ¿sabe? Pues ustedes no saben, pero si ustedes, debe de estar aquí, vamos a ver, sí, si ves en el boletín, ese es el versículo lema que tenemos siempre para nuestra iglesia, ¿ok? Pero es muy importante este versículo, porque dice una verdad muy grande. Pero mira el versículo 21 y 22 juntos. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Es decir que, Él dice, hacerlos acercarse, ¿quién? A las naciones. Eso era el trabajo de Israel. Y Génesis tiene que ver con el principio de Israel, pero no termina con Israel. Dios quería salvar a todo el mundo, por eso dijo a Abraham, que en ti será bendita todas las familias de la tierra. Y usted mira el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. So, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque Él es Dios, no hay más. Si buscamos salvación por otra persona o otro camino, estamos mal, no hay otro. Entonces es muy importante entender eso. So, aunque Génesis inicialmente fue escrito para el pueblo de Israel, sabemos que no se limita a Israel. Puede ser el mexicano también, el chino también, el ruso también, el indígena, cualquier lugar también. El libro es para todos. Y es la única fuente, único lugar donde vamos a encontrar cómo el mundo de veras comenzó. Ahora, veamos también la fecha. ¿Cuándo fue escrito este libro? Es muy difícil, es muy complicado la fecha. Digo, ¿por qué? Porque como parte del Pentateuco, Génesis fue escrito más o menos, y esos años son aproximadamente, no es exacto, pero más o menos 1440 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque eso fue los días en que Moisés ministró su vida. Él vivió 120 años. Entonces eso fue más o menos durante su tiempo, antes de Cristo, casi 1450 años antes de Cristo. So, eso es cuando Génesis fue escrito. Mismo tiempo que escribió a Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos cinco libros. Otra vez, el Pentateuco. Lo vemos entonces aquí algo muy interesante. Los primeros 11 capítulos cubren más o menos 8,000 años. Ahora, dice, ¿cómo sabes? Bueno, hermanos, la verdad, yo busqué mi calculadora, así sé yo, pero el hecho es, Tú comienzas con Adán y ver los años que vivió Adán, los años que vivió su hijo Set, los años que vivió después sus otros hijos, hasta Noé. Y sale más o menos entre 6,500 y 7,500 años. Pero para no equivocarme puse 8,000, quién sabe si falta una generación. Algunos que dicen que son 4,000 años. Yo digo, si usted mira al mundo, muchos dirán que el mundo tiene miles de millones o millones de años. Y hace muchos años que éramos antes monos o changos, ¿verdad? De ahí nosotros la evolución, el hombre llegó a ser muy más sofisticado, más moderno. Yo digo eso, hermanos, cuidado con todo eso, ¿ok? Y vamos a ver más, vamos a entrar más en esto después. Hay muchas cosas en Génesis. Yo no puedo decir todo lo que vamos a tratar en los próximos 2 años, porque el tiempo que vamos a estar en Génesis, más o menos. Y quiero que entiendan, hermanos, que el libro de Génesis no es un libro científico. Es un libro, es una revelación de Dios. No quieres creerlo, es tu problema. Dios lo dijo, así es. Entonces, es muy importante entender eso. Los hombres tratan de decir que este mundo tiene millones y millones de años. Pero según la Biblia, no tiene más de 10,000 años. ¿De cómo? Porque andamos con el coco lavado de las escuelas. Pero le voy a decir una cosa. Póngase a pensar, nada más para que vea. Cuando Dios hizo los árboles, lo hizo en un día. Pero si usted hubiera visto un árbol de frutas, se tarda años en que produzca fruto. Pero Dios lo hizo y ya estaba las frutas, ya estaba la sombra. Él hizo todo como que tuvieran 100 años los árboles. Y apenas tenía un día. Si hubiera visto usted a Adán, hubiera dicho, ese hombre tiene 30 años, 25, 30 años. No, apenas tiene un día, lo hizo ayer. Y Dios no está limitado al tiempo. Él pudo haber hecho ese mundo con la apariencia de millones de años, aunque tenga menos de 10,000 años. Entonces, es muy importante entender eso. Y más adelante vamos a cubrir también otras cosas. ¿Cómo es que los hombres vivían 800, 900 años? Y después del diluvio comenzó a bajar la duración de vida de los hombres. Eso es muy interesante. Hay cosas científicas en eso. Porque he leído libros de científicos cristianos que creen en la creación y no en la evolución. Entonces, es muy importante entender esas cosas. Entonces, es muy importante entender también que la historia que se cubre todo es, yo puse 8,400 años, 8,000 años desde Adán hasta Noé y después del diluvio, después del diluvio, estamos hablando de menos años. Pero la verdad es, los capítulos 1 al 11 cubren más o menos 8,000 años. Los capítulos 12 al 50 cubre más o menos 400 años. Son los primeros 11 capítulos cubren 8,000 años. Algunos dirán 4,000, otros dirán 10,000, pero más o menos 8,000 años. Desde Adán, ¿ok?, hasta la Torre Babel. Después en capítulo 12 comienza el llamamiento de Abraham hasta que termina en Egipto, son como más o menos 400 años. Para que entiendan entonces. Y vamos a pasar más rápido. La Biblia en 11 capítulos cubre 8,000 años. Y después los últimos capítulos, casi a 39 capítulos, cubren 400 años. Es muy importante entender eso porque los capítulos de 12 hasta el 50 emprendemos muchas cosas. Ahí vamos a ver cosas, por ejemplo, cómo comenzó la nación de Israel, el llamamiento de Abraham, su hijo, su nombre cambiado de Abraham a Abraham, su hijo Isaac, pues Jacob, José. Es muy importante entender esas cosas. Y vamos a cubrir eso, vamos a cubrir un poco de sus vidas, aprender cómo Dios obra en sus vidas. Y más, vamos a ver la obra de la Trinidad en Génesis. Y después vamos a ver también cuál es el propósito del libro. Bueno, hay dos propósitos. Sin duda hay muchos, pero para nada más por el estudio de hoy. El primero es proveer una documentación del origen de todas las cosas. Ahora aquí tengo algunas de las cosas, ni siquiera mencioné todo. Pero por ejemplo, en 1:1 encontramos el universo. Ahí están sus notas. En 1:1 está el universo, el origen del universo. En capítulo 1 también encontramos el origen del hombre. Y después en capítulo 2, el origen del día de reposo. Y después en capítulo 2 también, el origen del matrimonio. ¿Dónde comenzó el matrimonio? No comenzó en la iglesia, comenzó en el Génesis. Dios obró, Él ofició primero matrimonio, la primera boda. Y vemos también el inicio de los sacrificios en capítulo 3. El inicio de los sacrificios. ¿Cuándo comenzaron los sacrificios? No comenzó con Moisés. Abel fue el primero para ofrecer un sacrificio. Y después vemos también el principio de las naciones. ¿Cómo empezaron las naciones? Las naciones tienen su raíz en las familias. Y después vemos también los gobiernos. ¿Cómo comenzó el gobierno? ¿Quién instituyó el gobierno? Dios instituyó el gobierno. Y ahí, vamos a ver, la pena de muerte fue iniciada ahí también. Cuando Dios inició el gobierno, Él inició también y dio al gobierno el derecho de quitar la vida de los que quitan vidas. Eso está también en Génesis. La razón por la cual muchos no entendemos las cosas, porque no entendemos Génesis. Y después también los idiomas. ¿De dónde vienen diferentes idiomas, lenguajes? Pues en Génesis nos hace ver de dónde viene. Y cómo era el mundo en el tiempo de Noé, era un solo idioma. Y muchos piensan que andaba tal vez como el hombre de las cavernas, ¿sabe? Que jala a la mujer con el pelo y trae un palo en la mano. No, hombre. Van a ver que Génesis eran muy inteligentes. Tal vez no tenía tecnología como nosotros. Y muchos no entienden eso. Entonces, ¿no cree que el mundo era como nosotros fabricamos en nuestras mentes o Hollywood? Vamos a ir a la Biblia. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, muy importante entender todo eso. Ahora, ¿cuál es el tema del libro? ¿Sabe el tema? Tiene un tema. Y simplemente, aunque Génesis tiene que ver con el principio de las cosas, el tema principal del libro es el comienzo de la relación entre Dios y el hombre. Simplemente es el comienzo de la relación entre Dios y el hombre. Es muy importante entender eso. Dios tuvo relación con Adán y después fue rompida esa relación. La relación con el mundo antediluviano, es decir, en el tiempo de Noé, también fue rota. Después vemos qué pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasó con el mundo? Y desde aquel entonces, desde que día que Adán se escondió de Dios por haber desobedecido, él anda huyendo y escondiéndose de Dios, y Dios está en búsqueda del hombre. Y ahí comienza todo en Génesis. No comienza en la cruz, hermanos. Eso no comienza en el Nuevo Testamento, eso comienza en Génesis. Y la cruz fue profetizada en Génesis. Quiero que sepan. ¿Por qué hay dolor en el parto cuando la mujer da luz? ¿Por qué duele tanto? Bueno, en Génesis nos dice también. ¿Por qué? Sí, hay muchas cosas en Génesis. Pero el tema es la relación entre Dios y el hombre. Y después de los versículos claves, ¿cuáles son los versículos claves? Si en estos versículos podemos ver cuáles son, bueno, yo andaba en dudas aquí. Fue difícil para mí, pero por fin tuve que dejar que sí iba a quedar 12. En el capítulo 12, yo pensaba, ¿será? ¿Debo de poner capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no, vamos a quedar con la... No, yo quiero que quedamos ahí en la pantalla con versículo clave. ¿Ok? El versículo clave. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Yo pensé, ¿será Génesis 1 o Génesis 12? ¿Por qué? En Génesis 1 está el comienzo como Dios hizo al mundo. Pero en Génesis 12 está como Dios comienza ahora a establecer a poner en marcha el plan de Él para volver a restaurar al mundo por medio de un hombre. Entonces, en capítulo 12, versículos del 1 al 3, yo considero este el versículo clave del libro de Génesis. Y si usted lee otro libro y el otro autor no está de acuerdo, está bien. ¿Sabe? Y yo digo, esa es mi opinión, es lo que yo he sacado leyendo la Biblia. Si otro comentarista, otro pastor dice otro versículo, no vamos a discutir sobre esas cosas, porque toda la Biblia es importante. Pero yo considero estos tres versículos, déjeme leerlo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La palabra familia y palabra nación es igual. Las naciones son las familias que se dividieron, especialmente después de la Torre Babel, van a ver ustedes. Entonces Dios estaba diciendo a Abraham, por medio de ti, yo bendeciré a todas las familias, las naciones de la tierra. Es muy importante entender eso. Entonces, eso es lo que Dios, eso va con el tema. Dios quiere establecer una relación con el hombre perdido. Recuerda, la Biblia dice en Romanos 3, que no hay nadie que busca a Dios. No hay nadie. No hay nadie que hace lo bueno, ni siquiera uno. No hay nadie. Y el hombre nunca ha buscado a Dios, pero Dios sí está en búsqueda del hombre. Y comenzó con Abraham. Y por eso Abraham es el mero patriarca, él es el primero de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, y algunos dicen José, pero es más Abraham, Isaac, Jacob. Y sabemos que estos son los patriarcas de la fe. Y la Biblia misma dice en Gálatas que nosotros somos hijos de Abraham en la fe. Entonces, muy importante entender todo eso. Por eso yo escogí estos como versículos claves. Y vemos ahora palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Y la palabra clave es, qué pasó ahí, debe haber palabra clave. Si no está ahí, me equivoqué yo. Debe estar en la pantalla. Y si no, es mi culpa. Pero la palabra clave está en sus notas. Vemos aquí que es la palabra clave es generación. Generación o generaciones. Encontramos 13 veces en el libro generación o generaciones. So, es muy importante entender esa palabra. 13 veces la encontramos. Porque tiene que ver con el comienzo de la raza humana. Las generaciones vemos de Adán, después vemos las generaciones de Noé, después las generaciones de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Las generaciones, hay dos líneas de Adán, hay la línea escogida y la línea maldita. ¿Ok? ¿Sabe? Adán tuvo muchos hijos. Los únicos que fueron salvos en el arca eran los que vieron por Set, no los demás. Y sabemos que Noé tuvo 3 hijos. Y eso, tal vez tuvo más. Esos son los 3 que él tuvo, que Dios metió en el arca. Y sabemos que de ahí también le nacieron las generaciones de los hijos de Noé. Y después vemos también a Abraham y su generación. So, vemos generaciones. Muy importante esa palabra. Encontramos 13 veces. Pero ahora vemos aquí el bosquejo del libro de este libro, el bosquejo. Ustedes verán, son, aparte de la creación, capítulo 1, yo dividí el libro se divide en 6, utilizando 6 hombres, 6 personas principales. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, que de Abraham, de 12 al 23, que no dirá nada el 24 y 25 de Abraham. Sí, dirá algo, pero el énfasis está en estos hombres. ¿Ok? Primero la creación del mundo, capítulo 1. Después la creación de Adán y el resultado de su generación, versículo, capítulo 2 al 5. Vemos, ustedes pueden ver. Y después de capítulo 6 comienza con Noé. Y capítulo 9 es donde ya desciende el arca sobre el monte Ararat, ¿verdad? Y después comienza las familias de los tres hijos de Noé esparcirse sobre la tierra. Y después en capítulo 12 comienza con Abraham. Aunque encontramos a Abraham en capítulo 11, sabemos que de veras capítulo 12 es donde él obedeció y se fue. Y todas sus venturas, buenas y malas, de Abraham y también de Isaac. Capítulo 24 a 27. Y vamos a enfocar. ¿Saben? No hay nadie en la Biblia, nadie, que representa al Señor Jesucristo más que Isaac. Van a ver ustedes. Y después vamos a ver Jacob. Es interesante con estos tres. Le voy a dar más un, como dice, una pista, un hint. ¿Ok? Lo que vamos a tocar. Cuando usted ve a Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él siempre dice eso. Cuando Moisés, unos años después, preguntó, ¿y quién le diré que me mandó? Diga el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se identificó con el hombre Dios. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver, me voy a adelantar, normalmente no hago eso, pero lo voy a hacer, ¿ok? Le voy a adelantar y van a tener que esperar a ustedes unos meses para llegar, tal vez un año, pero ni modo, voy a decir ahora. Cuando estudiamos a Abraham, Isaac y Jacob, ustedes van a ver la obra del Espíritu Santo, la obra del Padre y el Hijo. En Abraham, Dios obra más como un padre. En Isaac, Dios obra más, aprende más de Cristo, el Hijo. Y en Jacob se ve como él cambia, se transforma en Israel, se ve la obra del Espíritu Santo. Y se ve la obra de la Trinidad en Abraham, Isaac y Jacob. Y van a ver ustedes, pero terminamos con ellos, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Como Abraham, como Isaac y como Jacob. Es muy interesante en nuestras vidas. Y vamos a ver que Dios nos estaba dando ya una idea de cómo él iba a obrar en sus hijos cuando el Espíritu Santo viniera. Y nos está dando un preview, como dice. En Abraham, Isaac y Jacob se ve la obra del Dios el Padre en Abraham, se ve la obra de Dios el Hijo en Isaac y se ve la obra de Dios el Espíritu Santo en Jacob. Y después José, vemos cómo Dios usó a José para salvar a su pueblo. Entonces es muy interesante todo eso. Y por eso, en vez de enfocar en eventos, vamos a enfocar en personas. Y de ahí vamos a sacar los eventos, los acontecimientos. Cómo Dios obra en sus vidas. Bueno, eso fue nada más una introducción. Ahora voy a dar un pequeño sermón sobre versículos del 1 al 5 en Génesis. Y déjeme decirles, si usted no encuentra Génesis en su Biblia, hay un problema con usted, ¿ok? Porque, come on, los dos libros más fáciles, Génesis y Apocalipsis, son los entre los dos que más difícil para encontrar. Sobre el primero y el último es Génesis. Y Apocalipsis. Nos vamos a Génesis y para completar el primer capítulo, primer versículo, dice, y hoy vamos a hablar del mensaje, el primer día, que sea la luz. Así dijo el Señor, sea la luz. Entonces, encontramos aquí versículo 1 al 5. Voy a leer los 5 versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, en primer lugar, déjenme decirles, aquí vemos el origen de la tierra. El origen de la tierra. Vemos aquí, primero, yo tengo fe que va a aparecer ahí en la pantalla, pero desde el origen de la tierra. Okay. Capítulo 1, versículo 1. Y dice aquí que Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Ahora entonces pasamos por alto ese primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero muy importante entender eso. Porque si usted lee Isaías 40, Isaías 40, es lo que dice en versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, le dije y le vuelvo a decir, la Biblia no es un libro científico. Y cuando los científicos quieren, los cientistas quieren tratar de indagar cómo comenzó la tierra, nunca van a encontrar la solución, al menos que busquen en la Biblia. No hay otra. Ninguna computadora, ninguna tecnología moderna que sea, va a encontrar la solución. El mundo fue creado por Dios. Punto. Ahora es muy importante entender eso. Porque la Biblia comienza con esa declaración. Está pasando por alto. No está tratando de comprobar nada. Nada más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ti te quedan dos alternativas. ¿Créelo o no lo cree? Muy sencillo. No tienes que creerlo. Pero si tú crees que tú tienes algo mejor. Pues sí, la gran explosión. En inglés se llama Big Bang Theory. De veras. ¿De dónde viene esa gran piedra que explotó? ¿De dónde vino? No hay respuesta que la mente humana puede llegar que no esté basada en la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, eso no fue el primer día. Eso fue una declaración. Ahora sigue el orden por los seis días. Como Dios hizo lo que Él hizo. Está estableciendo ahora un hecho. Al que oye, sepa, Dios creó los cielos y la tierra. Punto. ¿Sabe? Dios no trató de comprobar a Adán y a Eva. Sí, Dios podía haber dicho a Adán y a Eva, especialmente a Adán, porque cuando lo dijo a Adán para no comer de fruto, no estaba Eva todavía. Y puede haber dicho a Adán, mire, te voy a mostrar eso. Hubiera agarrado una fruta del árbol de conocimiento, ¿verdad? Hubiera dado un animal para que muriera. Quiero que vea lo que pasó. Él no dijo eso. Él nada más dijo, el día que tú comieras del árbol, morirás. Adán comió y murió espiritualmente. Y después murió físicamente, como todos nosotros. Estamos muertos espiritualmente. Esa es cuestión de tiempo hasta que morimos físicamente. La muerte entró al mundo por la desobediencia, no de dos, de un hombre. Si Eva nada más hubiera desobedecido y no Adán, todavía la raza humana sería perfecta, quiero que sepa. El pecado no entró por Eva, entró por Adán. ¿Okay? Y después hablaremos de eso en capítulo 3. Dice, ¿cómo? ¿Tú eres racista? ¿Qué más? ¿Los hombres son culpables? Sí, la verdad es. Todo el pecado entra por el padre, no por la madre, quiero que sepa. Porque María no era perfecta, pero Cristo fue perfecto porque su padre era perfecto. ¿Se ves? Entonces es muy importante entender esas cosas. Pero, ¿cómo era la condición de la tierra? En versículo 2. La condición de la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La tierra estaba desordenada. No había orden, aquí dice. Desordenada. Ni siquiera había día y noche, no había luz, no había noche, no había día. No había temporadas, no había nada. Estaba desordenada. Ahora, yo sé que algunos creen así, yo no. Eso era más en los en el siglo pasado, en los 1900, cuando los cristianos trataron de de justificar su creencia que el mundo tenía unos 10,000 años. A la luz de todas los científicos que decían que el mundo tenía millones de años. Entonces decían, bueno, la tierra está desordenada porque entre versículo 1 y versículo 2 hubo otro mundo que Dios hizo y lo destruyó también como en el tiempo de Noé. Entonces por eso parece que tiene mucho más años. Yo no sé dónde sacan eso. En inglés se llama the gap theory. Yo no creo en eso. Que hay un gap, no sé, un espacio entre versículo 1 y versículo 2, que hubo otro mundo y el mundo quedó desordenado. No, yo no veo eso. Eso es nada más porque uno no quiere hacer. ¿Sabe qué, hermanos? No tenemos que cambiar la Biblia por defenderla. Ok, so yo no voy a decir eso. Yo creo que la Biblia no dice, es porque no tengo que especular, decir que si hubo otro mundo, no dice. Pero la tierra sí estaba desordenada. No había orden. ¿Qué es desorden? Desordenada. Dios más hizo una bola con agua ahí, pues no había nada más. Y la tierra también estaba vacía. ¿Cómo vacía? No había árboles, no había animales, no había nada. Nada. Nada de vida. Y aparte de eso, cubierta con tinieblas. Aquí dice la palabra de Dios, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. So, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero no había nada. Entonces, muy importante entender eso. El mundo era un mundo, la tierra era desordenada, vacía, encubierta con tinieblas. Eso era todo. Ahora, le digo eso porque esto tiene mucho que ver después con el fin del mensaje. Pero quiero que entienda, así estaba la tierra. ¿Cómo lo sabes? Porque la Biblia lo dice. Yo creo que dice la Biblia, yo sí la creo. Pero después vemos ahora la iluminación de la tierra, en versículos 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así nomás. Ahora, muy importante entender eso. Dios habló la luz a la existencia. Dios habló, sea la luz. Y así fue. Fue la luz. No hubo sol. No hubo luna. Nada más hubo luz porque Dios habló y la luz existió. El sol no apareció hasta el cuarto día. Entonces es muy importante entender eso. Cuando Dios dijo, sea la luz, Él no hizo el sol todavía. Él nada más habló la luz en existencia, a la existencia, como usted quiera. Ahora, eso es difícil, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues no podemos. Necesitamos algo para hacer luz, o un cirillo, o unas piedras, o palitos para hacer un fuego, o una antorcha, o lo que sea. Pero no podemos sacar luz de nada. Y fue lo primero que Dios hizo, sea la luz. Y dice, y fue la luz. ¿Por qué? Porque Dios habló, y así fue. Entonces es muy importante entender eso. Ahora también, Dios estableció orden en la tierra. Mire versículos 4 y 5. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ya comenzó a establecer orden. Ahora había día y noche, luz y oscuridad. Ya 12 horas de una, 12 horas de la otra. El hecho es que ya había orden. Y las temporadas iban a comenzar en el cuarto día, pero por lo pronto había un poco de orden, ya hay luz. ¿No han fijado ustedes algo? Siempre las tinieblas y el desorden van juntas, y el orden y la luz van juntas. Cuando hay oscuridad, hay desorden. Mire este mundo qué desorden hay. Pura matanza y puro desorden. Okay. Están en tinieblas los hombres. So, vamos a ver aquí entonces que Dios, aparte de que habló la luz a la existencia y estableció orden en la tierra, Dios mismo estaba mostrándonos que así va a ser en el fin. Usted mira conmigo Apocalipsis 21, como le dije, ahora estamos en el último libro. Es muy fácil, ¿verdad? Digo, del primero al último. Vamos al capítulo 21. Y usted mira aquí el penúltimo capítulo de toda la Biblia. Capítulo 22, 21, versículo 1. Capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo, ahora mira, y una tierra nueva. Recuerden, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No había aguas como en el principio, cuando había desorden. Pero ahora mira el versículo 23 y 24 del mismo capítulo 21. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones, recuerda, Abraham fue usado para alcanzar las naciones. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora, es muy importante entender eso. Dios nos está enseñando desde Génesis. Son nada nuevo en Apocalipsis. Hay un canto que dice, y no habrá necesidad del sol. Porque hay cantos que hablan que no habrá necesidad del sol ni de la luna. ¿Por qué? Porque pensamos en Apocalipsis, pero eso comenzó en Génesis. ¿De dónde sacó esa luz, Señor? No era con el sol, era su gloria. Y así como va a terminar, así comenzó Él. No es nada nuevo. Lo que es anormal es el sol y la luna. No habrá sol y luna con Dios. Ya nos prepara un lugar nuevo. Ya no habrá sol y luna, tampoco habrá mar. Va a haber un mundo totalmente diferente. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, nosotros fuimos creados por Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. Así como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros también fuimos creados por Dios. Miren lo que dice en Salmo 100, versículo 3. Y dice así la palabra de Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros mismos. Y mira lo que dice aquí, reconocer que Jehová es Dios. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice en diferentes lugares, nos quiere recordar que Él es nuestro Creador? ¿Por qué dice la Biblia en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en el día de tu juventud? ¿Por qué usted cree? Porque hay en nosotros, existe en nosotros, esa tendencia de olvidar que somos creados y nos adueñamos de nuestras vidas. Y hacemos, como dice el mundo, lo que a mí me pega la gana. Cuando en realidad tú vives por Él. Tú recibes tu alimento, tu alimento y tu aliento, el aire que tú respiras viene de Él. Tú no puedes crear aire. Y aunque tú andas rodeado de aire, si tus pulmones no sirven, tú vas a morir asfixiado como quiera. Hay mucha gente conectada a máquinas que no pueden respirar. Tú vives porque tu Creador te ha permitido vivir. Y tú no te creaste. Nosotros no somos creadores nosotros mismos. Yo ni siquiera escogí mi fecha de nacimiento. Yo puede haber nacido 1,000 años para atrás. Puede haber tenido un padre por brujo en África. ¿Quién sabe qué? Dios me permitió nacer en una etapa, en una cultura en que yo pude oír el Evangelio. Eso es muy importante. Ahora, mira conmigo en Deuteronomio 32, versículo 18. Dice aquí Moisés a su pueblo antes de morir: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios, tu creador. Hay muchos aquí, tal vez. Usted vive su vida como que usted es el mero mero de tu vida. Tú no eres nada. Y vas a morir algún día. Y más te conviene estar preparado para el encuentro con tu Hacedor, tu Creador. Y así como el mundo fue creado, la tierra fue creada por Dios, tú ni siquiera fuiste creado como la tierra. Dios te sacó de la tierra que Él creó. Tú eres creación de la creación. Piénsalo. Tú eres lodo, yo soy lodo. Nosotros vivimos de la tierra, que es una creación. Yo digo todo eso porque a veces se nos olvida. Mira otro lugar, en Isaías 51, el pueblo andaba muy miedoso. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, él dice en 51, en versículos 12 y 13, Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Ya te has olvidado de Jehová, tú qué, Hacedor. Y mira lo que dice aquí: que extendió los cielos y fundó la tierra, recordándonos, yo soy tu Hacedor, yo hice los cielos y la tierra. ¿Quién hizo la tierra y los cielos en el principio? Crea Dios, nuestro Dios. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, preocupado, comiéndose las uñas, arrancando el cabello. ¿Por qué no me temes a mí en vez de tus enemigos y tus circunstancias? ¿Ves? Cuando tú tienes miedo de la gente y de las circunstancias, porque tú de veras estás olvidando que tú eres propiedad de un creador. Tú fuiste creado por Él. Entonces nosotros podemos ver entonces que todos, yo soy culpable, todos tenemos esa tendencia de olvidar este hecho muy importante. Somos creados por Él. Y tú puedes decir, yo trabajo como un burro para proveer a mi familia. Da gracias que tienes el aliento de un burro, pero la verdad es, si Dios quisiera, tú puedes ser un muerto ahorita. De veras, piénsalo. Dios es el que nos da la fuerza para trabajar, la mentalidad. Hay gente que pierde su mente. Dios es muy bueno con nosotros. Después vemos también cómo la tierra fue hecha. Ahora quiero que vayan conmigo en 2 Corintios, capítulo 4. Porque así como la tierra fue hecha y era desordenada y vacía y cubierta de tinieblas, ¿y qué de nosotros sin Cristo? Bueno, vamos aquí a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Los que se pierden, es decir, los que van a morir sin Cristo y van para el infierno por toda la eternidad. Eso quiere decir los que se pierden. En los cuales el Dios de este siglo, de minúscula, Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Andan en tinieblas, están cegados, no ven. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, imagínense lo que acabamos de estudiar. La tierra fue hecha vacía, desordenada y oscura. Pero el Espíritu de Dios anduvo sobre ella. Nuestras vidas también, sin Cristo, era desordenada, vacía y oscura. Hasta que Cristo viene a nosotros. Eso es muy importante entender eso. Todos nosotros nacemos en una condición caótica. Tu vida sin Cristo es caos. Tú dices, yo ando muy bien. Tú crees que tú andas bien. Pero antes de Cristo vivíamos una vida desordenada, vacía y cubierta con tinieblas. Aunque tú puedas tener mucho dinero, Muchas familias, hay algo que le falta. Tu vida es vacía. Por eso hay gente rica que se suicida. No tiene esperanza. ¿Y qué pasa? Bueno, mira el versículo ahora 6. Porque Dios, 4:6 de 2 Corintios. Porque Dios, hablando ahora de la creación que acabamos de estudiar en Génesis. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz. Recuerden, hemos visto sin sol, sin luna, sea la luz. Y así fue, la luz fue. Dice aquí también, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? En la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo él? Por medio de Cristo, fue él que brilló en nuestros corazones y nos dio la luz. Y ahora ya no andamos en tinieblas. Y estos vasos de lodo, de barro, mire el versículo 7, pero tenemos este tesoro, esta luz gloriosa de Cristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué está diciendo él aquí? Así como Dios, de un mundo, una tierra desordenada, produjo hasta un huerto de Edén, produjo luz, produjo vida, produjo frutas, produjo arbolitos y aves, y produjo todo, peces, todo. Él viene a producir vida en tu vida. Es el mismo Pablo que dijo, mas Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros ¿qué? Pecados y delitos. Él os dio vida. Pero si tú no tienes a Cristo, tú no eres diferente que la tierra antes de la creación. Tú vives una vida desordenada, una vida vacía, una vida cubierta con tinieblas. Y aún dice otro lugar en la Biblia que tienes tu mente entenebrecida. Y es Cristo que nos da la luz necesaria para hacernos ver. Y si tú quieres de veras vivir una vida que valga la pena, tienes que recibir el glorioso Cristo que quiere resplandecer en tu vida. Si no, tu vida es una vida oscura. Y si tu vida es una vida oscura ahora, espera hasta que llegue el día de tu muerte. Tú no tienes idea de lo que es oscuridad. Y por eso Cristo está en búsqueda de los hombres, de mujeres, hasta hoy. Cristo es la luz de la vida. Termino con eso. En Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1. Versículo 9. Juan el Bautista dijo, yo no soy esa luz. Haciendo referencia a Cristo. Él dijo, 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, así como esa luz alumbró a la tierra, está dispuesta a alumbrar a tu vida desordenada y poner orden en tu vida. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Entonces, Cristo dijo en 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la vida, la luz de la vida. Y eso es lo que Cristo nos ofrece. Por eso podemos aprender aún de la creación, desde allí, con esta santa revelación, porque nadie estuvo allí. Dios estaba mostrándonos, lo que yo hice con la tierra, la quiero hacer en tu vida. Ahora, dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si quieres seguir como sigues, esa es tu cosa. Pero si quieres una vida resplandeciente, no dije una vida sin problemas, pero una vida resplandeciente, una vida con propósito, una vida que agrada al Señor, a tu Creador, hay que entregarte a Cristo. Es necesario que usted se entregue a Cristo. Y muchos de ustedes, algunos de ustedes ya saben, no se hagan como que no saben. Usted sabe lo que Dios espera de usted. Y usted persevera en su terquedad. Y Dios aún así le anda buscando, le anda tocando, te está llamando. Es tiempo ahora. Nunca es mañana el tiempo. Siempre es hoy el tiempo para obedecer y entregar tu vida a Cristo. Y algunos de ustedes ya tienen a Cristo, pero no han sido bautizados. Hey, obedécele, es una ordenanza, no es una sugerencia. Si tú tienes a Cristo, debe de ser bautizado. Va a haber bautismos en la noche. Hay todavía lugar para usted si usted quiere ser bautizado. Pero no para ser salvo, eso no es para ser salvo, es para los que ya somos salvos, los que ya tenemos a Cristo. Primer paso es recibe la luz, ¿ok? Es para ser salvo. El bautismo es para los que ya son salvos. Y voy a pedir a los encargados que pasen, por favor, y lo voy a esperar aquí enfrente. Y si tú quieres orar a solas con el Señor, está bien, pero si quieres ser bautizado o entregarse a Cristo, ven conmigo primero, por favor.